Nuevamente estamos juntos para estudiar la palabra de Dios. Por eso quiero saludarles, amigas, amigos, y desearles que Dios esté bendiciendo la vida de cada uno. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Cómo marchan las cosas? ¿Todo bien? Bueno, me alegro, ese es mi deseo y mi oración a Dios por cada uno de ustedes. El pasaje que mencionaba Esteban dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Esta era la intención original de Judas, escribirles acerca de la salvación común que tenemos. Pero al ponerse a escribir acerca de este tema, que estaba en su corazón, el Espíritu Santo cambió el tema y presionó sobre él, influyó, para que escribiera alentando a los hermanos, para que contendieran ardientemente por la fe que les fue entregada a ellos. Por eso hay algo interesante allí, porque el Espíritu Santo suplantó aquello que Judas pretendía y tomó lugar y les escribió acerca de esa necesidad que tenemos de aferrarnos a la fe y a la verdad que hemos recibido. Porque una vez más, vemos en aquella oportunidad, en la iglesia primitiva, estaban los engañadores y falsos profetas como un problema para la iglesia. De allí, la necesidad de escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Y ahora dice el porqué. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Mi amigo oyente, aun cuando Dios guarda su palabra, usted no es capaz de participar de eso. Sí, la incredulidad puede frenar su intento respecto de lo que Dios ha dado. Dios desea darle muchas cosas, muchas bendiciones. Pero es lo que Dios ha prometido en su palabra, y usted puede que no sea capaz de participar de eso, y puede que la incredulidad lo detenga, lo frene en cuanto a lo que Dios le dio. Como los hijos de Israel, por causa de la incredulidad, como leemos en los Salmos, ellos limitaron al Santo de Israel por la incredulidad. Mire, nuestra incredulidad viene o deriva de mirarnos a nosotros mismos en lugar de mirar a Dios. Tenemos la tendencia a mirar las circunstancias, las situaciones y decir: no entiendo cómo puede ser esto. No, esto no se puede hacer. Yo intenté todo, yo hice todo lo que había para hacer y no hay forma de lograrlo. Y entonces doy mi testimonio de incredulidad. Ahora, eso es porque yo no miro a Dios en lugar de mirarme a mí. La incredulidad siempre deriva de mirarme a mí mismo y mirar la situación a la luz de uno mismo. La fe proviene de mirar a Dios. Sí, Abraham no consideró su propia edad. Él tenía cerca de 100 años. Ni siquiera la esterilidad del vientre de Sara. Sara tenía cerca de unos 90 años. Él no vaciló ante la promesa de Dios, dudando con incredulidad, ¿no? Sino que se esforzó en la fe y le dio la gloria a Dios. Él creyó que Dios era capaz de hacer todo lo que había prometido. Así que los hijos de Israel, el primer ejemplo de aquellos que no entraron en las bendiciones de Dios, en las plenas bendiciones de Dios, el ejemplo que tenemos es que fue debido a la incredulidad. Tenemos otro ejemplo. Dice el versículo 6 de la carta de Judas, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. La Biblia enseña que tal vez, bueno, al menos un tercio de los ángeles se rebelaron junto con Satanás contra la autoridad y el gobierno de Dios. En el libro de Apocalipsis se nos dice que Juan vio al dragón que era lanzado del cielo y que arrastró detrás de sí a la tercera parte de las estrellas. Las estrellas se utilizan generalmente en las Escrituras como una referencia a los ángeles. Sabemos que hay ángeles que no mantuvieron su primer estado. Ellos se los menciona aquí. Fue esa mezcla de los ángeles con los hombres antes del diluvio lo que trajo ese juicio sobre este mundo. Nosotros leemos en el capítulo 6 de Génesis que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y se unieron a ellas. Sus descendientes fueron gigantes. Sin duda estos son los ángeles que no mantuvieron sus primeros estados y abandonaron su habitación. Y ahora Dios los tiene encadenados en oscuridad a la espera del juicio de Dios. Estos ángeles habitaban, evidentemente, en la presencia de Dios. Eran siervos de Dios, mensajeros de Dios, hacían su obra, eran criaturas gloriosas, mayores que el hombre en la creación. Mayores que el hombre, evidentemente, no redimido. Porque ellos serán menores que nosotros en nuestro estado de redención. En nuestro estado glorificado, nosotros los juzgaremos a ellos. Ahora, en el estado natural, nos habla en el libro de Hebreos, que ya hemos estudiado, que Dios hizo a Jesús un poco menor que los ángeles por el sufrimiento de la muerte. ¿Se da cuenta? Los ángeles no pueden sufrir la muerte. Pero Él hizo a Jesús un poco menor que los ángeles por el padecimiento de muerte. Ahora, a Jesús lo vemos coronado de honra y de gloria, según dice la carta a los Hebreos. Estas criaturas de Dios habitaban en la presencia de Dios, delante de la gloria de Dios, pero no guardaron su primer estado, su estado prístino. Y ahora están reservados en cadenas eternas de oscuridad hasta el juicio del gran día del juicio, valga la redundancia. El tercer ejemplo que tenemos es lo que dice a continuación Judas en el versículo 7. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Si recordamos, Dios envió fuego y azufre y destruyó Sodoma, Gomorra y las ciudades de aquella llanura. Ciudades que existieron en ese hermoso lugar del que fluía agua, un clima tropical, un gran suelo, producía alimentos sin mucho esfuerzo. ¿Se da cuenta? Al desarrollarse la cultura, lo primero en las culturas primitivas es una persona capaz de producir suficiente comida para poder mantenerse a sí mismo, con herramientas primitivas, culturas primitivas. Eso es lo que usted encuentra en áreas donde usted realmente no tiene ninguna clase de desarrollo cultural. La razón es que esas personas tenían que trabajar todo el día solamente para proveer el alimento. Eso es lo básico. Usted tiene que tener comida. Ahora, no es hasta que los medios para proveer alimentos se desarrollan en la medida en que una persona puede producir más alimento de lo que él necesita para sus usos, para su familia, para el alimento de cada uno, de aquellos que integran su casa, su familia. El excedente de la agricultura es la necesidad de desarrollo de cualquier tipo de sociedad, cualquier estructura social en una comunidad. Así que usted tiene una persona que se ocupa de proveer su propia comida. Y él tiene que tener sus propias herramientas. Tiene que hacer su propia asada, tiene que crear su propio arado. Allí está todo su esfuerzo para proveerse el alimento para sí mismo y su familia. Cuando comienza el desarrollo, bueno, hay otra persona que tiene la habilidad especial para hacer arados. Comienza a hacer arados para que otros produzcan más alimentos de los que necesitan para sí mismos. Y entonces pueden comerciar su alimento porque han fabricado sus arados para producirlos. Él es un experto en hacer arados, así que se pasa el tiempo haciendo arados y comercia sus arados y los cambia por comida. ¿Por qué? Porque ellos ahora pueden producir más de lo que necesitan para sí mismos. Y así es como se va desarrollando la sociedad por medio de un exceso o del crecimiento de la agricultura. Ellos fueron capaces de desarrollar ese excedente de la agricultura en aquel valle del Jordán. ¿Por qué? Porque era tan rico, tan fértil, usted no tenía que trabajar muy duro para tener suficiente alimento para usted. Se nos dice en el libro de Ezequiel, en Sodoma, ellos tienen abundancia de pan y tiempo ocioso. Sí, era un área muy productiva. Así que podíamos decir que tenía ventaja natural. Lo que quiero decir es que si usted vive en un área como esa, donde no tiene que trabajar muy duro para proveerse el alimento para sus necesidades, usted también puede desarrollar una estructura social que dé beneficios. Pero en lugar de eso, aquellos utilizaron el tiempo de ocio para seguir las cosas de la carne. La homosexualidad se volvió prominente, carne extraña, como la llama aquí, ¿sí? Es la homosexualidad lo que realmente se desarrolló allí en Sodoma. Utilizaban su tiempo libre, había abundancia de pan, pero utilizaban el tiempo para propósitos corruptos. Y ellos sirven siempre como ejemplo, porque sufrieron la destrucción del fuego y azufre que fue enviado por Dios. El fuego eterno, la venganza del fuego eterno. Luego dice, no obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Y aquí hay algo interesante que nos deja la Biblia y que no nos da en otro lugar. No se la menciona en otro lugar. Se nos dice en el Antiguo Testamento que el Señor enterró a Moisés. Moisés salió del campamento y Dios lo sepultó. Y ellos nunca encontraron la tumba de Moisés. Nunca encontraron su cuerpo. Él murió en alguna parte, allí en la región de Moab, en el monte Nebo. Dios le permitió que viera la tierra prometida, pero no pudo entrar en ella y murió en aquel lugar. Bien, Miguel fue su instrumento, sin duda, el que Dios envió para sepultarlo. Quizás Dios dijo, Miguel, ve y sepúltalo. Y Satanás se encontró con él allí y comenzaron a pelear por el cuerpo de Moisés. Miguel no hizo la más mínima acusación contra el diablo. Él no dijo, oh, sucia escoria, tú no puedes tenerlo, o lo que sea. No hizo ninguna acusación, solamente dijo, el Señor te reprenda. Por eso yo soy un poco cauteloso acerca de esas personas que siempre están acusando al diablo y yo les digo, yo no quiero ninguna confrontación con el diablo. De hecho, siempre quiero que el Señor esté entre el diablo y yo. Yo no quiero ninguna confrontación personal con él. Yo quiero que el Señor esté con nosotros. Y al tratar con él, solo quiero tratar con él solo por medio del Señor. El Señor te reprenda. Yo no le diría jamás, te reprendo, Satanás. ¿Quién soy yo para reprenderlo? Es más, él me diría, ¿y quién eres tú? Como le dijo a aquellos judíos exorcistas del libro de los Hechos. Sí, a Jesús conozco y a Pablo también, pero ¿Quién eres tú? El Señor te reprenda. Eso está bien. Eso lo puedo manejar. Sí, que el Señor esté entre Satanás y yo. Que Él pelee por mí. Así que incluso Miguel, uno de los mayores ángeles en el cielo, no hizo acusaciones contra Satanás, sino que dijo, el Señor te reprenda. Ahora estos horribles visionarios, falsos maestros que están pervirtiendo la verdad de la iglesia, ellos hablaban mal de la dignidad, del liderazgo de la iglesia y de los apóstoles. ¿Cuántas veces ellos mismos persiguieron a Pablo? Diciendo, este no es un verdadero apóstol. Pablo es un renegado. Pero él era el ungido por Dios y hacía la obra de Dios. Pero esos falsos maestros, sin embargo, siempre estaban intentando hacer mejor las cosas, tratando de rebajar a aquel que Dios estaba utilizando. ¿Se da cuenta? Los hace verse mejor a ellos y ellos pueden mostrar algún desperfecto, en el caso de Pablo, o en nuestros tiempos quizás remeten contra Billy Graham, o se puede encontrar una falla en Billy Graham, lo puedo juzgar. Si él solamente hiciera esto, aquello, lo otro, entonces... Y si no andan diciendo, no, lo que pasa es que le falta hacer esto, o le falta hacer aquello para ser exitoso. Las personas siempre que son enemigos de la obra de Dios, que son falsos profetas, falsos ministros, siempre están intentando elevarse ellos, tratando de difamar a los siervos de Dios. Bueno, alguien dijo, usted nunca ganará terreno lanzando barro. Pero esta también parece ser la filosofía de muchas personas. Ellos intentan elevarse ellos mismos rebajando a los otros. Tratan de ganar terreno lanzando barro. Judas decía en el verso 10, pero estos blasfeman de cuántas cosas no conocen. Es muy cierto, es loco, pero hay personas que han hablado mal de la obra de Dios o de la obra que Dios está haciendo aquí. Y ellos ni siquiera no saben nada del tema. Nunca se han molestado en realmente examinar y conocer verdaderamente cómo es la obra de Dios aquí. Pero andan hablando mal. Y dice Judas, y en las que por naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales. ¡Ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Déjame decirle de Coré. Coré fue a Moisés y le dijo, ya tienes mucho sobre ti. Coloca a Aarón, tu hermano, en la posición de ir delante del Señor. Nosotros somos levitas, tenemos tanto derecho como Aarón. Él murió cuando la tierra se abrió y lo tragó. Usted puede leer esto en el libro de Génesis, en el pasaje que es conocido como la contradicción de Coré, cuando junto con Datán y Abirán se rebelaron y se abrió la tierra y descendieron vivos al infierno. Ahora, aquí viene lo que él tiene que decir acerca de esos falsos maestros y apóstoles, maestros apóstatas. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, dos veces muertos y desarraigados. Ahora, la lluvia siempre es bienvenida a la tierra. Es un placer cuando cae agua en un área desierta. Usted ve las nubes se forman y usted tiene la promesa, será grandiosa la lluvia que tendremos. ¿Se da cuenta? Ellos siempre están buscando ser así. Entonces hay un desierto que dice, vamos a tener una lluvia grandiosa. En otras palabras, dicen esto porque se presentan diciendo, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. pero no hay sustancia, no hay lluvia, no son nubes sin agua. Son llevados por cada viento, son frutos que se marchitan. Realmente nunca llegan a madurar, nunca se desarrollan. Se van en promesas nada más. Yo tengo un árbol de damasco, sí, y allí está lleno de flores. Y resulta que es el árbol que está más podrido de todos. Y entonces, yo siempre digo, juro que lo voy a cortar. Pero en la primavera veo que florece, hasta llega a dar algunos damascos, pero siempre se caen, nunca se desarrollan. Y cada año yo pienso, este año lo derribo. Yo le digo al árbol, mira, si me das un solo damasco te voy a dejar vivir. Y allí está la promesa, pero nunca produce. Así son los maestros apóstatas. Ellos prometen toda clase de cosas. Son muy floridos, muy lindos, usted los ve, pero nunca producen nada. El fruto se marchita, se seca. Fieras ondas de la mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. La Gehenna, en la Biblia se describe como un lugar de eterna morada de Satanás y sus demonios, y sus seguidores. Jesús describió ese lugar como existiendo en las tinieblas. Bueno, nuestros científicos han descubierto galaxias que ellos estiman que están a unos 12 billones de años luz de la Tierra. Pero, en el tiempo actual, creen que ese es el borde del universo. Ahora, ¿qué si usted siguiera más allá de esa galaxia hacia otro lugar? Digamos, 100 billones de años luz de distancia más. Porque pareciera para mí que el espacio es descarado. Quiero decir, yo no puedo imaginar encontrarme en el espacio con un letrero que diga, este es el final del espacio. Así que imagine que usted sea capaz de viajar más allá de la galaxia más lejana. Digamos, otros 100 billones de años luz. Pero eso realmente no serían años luz. Porque la luz no ha podido llegar tan lejos. No, aún no ha podido llegar tan lejos. Usted entraría en una zona de completa oscuridad. ¿Ha estado usted en completa oscuridad? Miren, las cuevas de Oregón, al bajar por las cuevas, luego que bajan las personas, ellos apagan las luces y dicen, ahora usted puede experimentar lo que es la completa oscuridad. Es tan oscuro que usted hasta puede sentirlo, quiero decir, es una asombrosa sensación de estar en completa oscuridad, es algo muy raro. Al llegar tan lejos en el universo, bueno, usted entraría en una completa oscuridad. ¿Qué lugar adecuado para que Dios coloque a las personas que odian la luz? Jesús dijo, ellos no vienen a la luz porque odian la luz. Allí están las tinieblas de afuera. Esas tinieblas están reservadas para aquellos que odian la luz. Tendrán, sí, la oscuridad eterna.